Tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
¿Qué pasa? ¿Qué le pasa hoy? ¿Está bravo?
No, es que
aquí no.
Bueno, señor juez, momentico, yo tengo 18 años, estoy cambiando la voz. Yo suplico que me perdonen por eso.
Póngase 18 pesos de multa.
Está bien, señor juez. 18 mil gracias por eso. ¿Y cómo sigue? Antes que Paco nos regañe. Sí. ¿Cómo sigue de salud?
Bien, porque ahora el médico me ha puesto una dieta muy buena.
Fíjese que no le he dicho nada de las gardenias.
Sí.
¿Así una dieta? ¿Y qué alimento le ha suprimido?
Ninguno. Puedo comer todo lo que quiera.
¿Y entonces en qué consiste esa dieta?
En que después de comer tengo que sentarme en un sillón y pasarme hora y media balanceándome.
¡Ey! ¿Eso por qué?
Ah, porque se trata de una dieta balanceada.
No me diga. ¿Y le da resultado esa dieta?
No lo creo. ¿Se acuerda usted de aquellos dolores de estómago que me daban siempre a las 2 de la tarde?
Sí, señor.
Pues ya no los tengo a las 2 de la tarde.
Ah, ¿no?
No, ahora los tengo a las 2 de la mañana.
Oiga, pero ¿y no le molestan lo mismo?
No, porque a las 2 de la mañana estoy durmiendo y no me entero de nada.
¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, señor juez? Los felicito sinceramente.
Muchas gracias. En fin, vamos a ver si trabajamos. A ver, ¿qué caso tenemos para hoy?
Bueno, lo que tenemos hoy, señor juez, es un hurto.
¿Qué fue lo que se hurtaron?
Una bicicleta.
Pues llame a lo complicado en ese bicicleticidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
¡Aquí como todos los días!
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy.
¿Me permite explicárselo a mí, doctor?
Como no, Rudecindo, explíquemelo usted, nada.
Pues ante todo, mi querido magistrado, tengo que advertirle que ahora soy cartero.
Ah, ¿es usted cartero?
Sí, señor. Y como me paso el día dando ruedas, pues tengo un complejo de bicicleta que le zumba el mango.
¿Cómo? ¿Tiene usted un complejo de bicicleta?
Sí, doctor. Y eso que yo tengo una zona bastante buena, porque es cortica y no hay que caminar mucho.
¿Qué zona tiene usted?
Bueno, pues yo tengo la zona comprendida entre la parte de acá, del muelle de Tapiedra, y la parte allá de la playa de Viriato.
¿Qué me cuenta? ¿Sí? Y dice usted que no hay que caminar mucho, ¿verdad?
No, porque según el reglamento de Correios, yo solo tengo que repartir la mitad de las cartas andando.
¿Y la otra mitad?
La otra mitad tengo que autorización para repartirlas a pie.
Bueno, pero si la zona de usted queda entre el muelle de Tallapiedra y la playa de Viriato, ¿por qué no reparte las cartas en un bote?
Ya lo pensé, Nananía, ya lo había pensado. Pero no se puede remar y repartir cartas al mismo tiempo, porque eso de repartir cartas es muy complicado, ¿eh?
Bueno, y eso, perdóneme que me...
Está perdonado.
¿Y eso por qué, Rudecindo? ¿Qué tiene eso de complicado, chico?
¿Cómo no va a tener?
¿Qué tiene de complicado?
Mucho, compadre. ¿Usted sabe repartir cartas?
Bueno, como no voy a saber si eso es lo más sencillo que hay, chico.
¿Ah, sí? ¿Verdad?
Sí.
¿Quién se lo enseñó?
Bueno, a mí me lo enseñó mi tío Nicanor.
¿Seguro?
Sí.
¿Cómo reparte usted las cartas, compadre?
Bueno, muy fácil, chico. Yo hago así, barajo. Entonces tú cortas. Entonces yo hago así, te doy a ti un 2 y me echo yo un as. Te doy a ti un 5 y me echo otro as. Te doy a ti un 4 y me echo otro as.
Momento, Tres Patines.
Y entonces,
usted está hablando de las cartas de la baraja, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Bueno, pues eso es otra cosa. Pero de todas maneras, ¿cómo se las arregla usted para echarse todos los ases?
Bueno, eso fue lo que me enseñó a mí el tío mío ese precisamente.
¿De veras? ¿Y dónde está su tío?
Bueno, el tío mío, ¿qué? ¿Dónde está?
Sí.
Él está en el Calipto García.
¿Y eso? ¿Trabajando allí, no?
No, nada. Que el otro día jugando al póker con unos amigos, ligó 4 ases y ganó.
Ajá.
Pero le dieron una clase de burronazo por la cabeza. Que lo mandaron para el hospital de cabeza.
¿Y eso por qué?
Porque los 4 ases que ligó eres, pobrecito, tú puedes creer que da la casualidad que eran los 4 del mismo palo, chico.
Vaya, una clase de tío que tiene usted. Pero siga, Rudecindo. Quedamos en que usted tiene un complejo de bicicleta, ¿no es eso?
Sí, señor. Mejor dicho, lo tenía.
¿Cómo que lo tenía?
Sí, lo tenía, sí, porque lo que me pasaba a mí era que todas las noches soñaba con una bicicleta. Entonces fui a un psiquiatra y el psiquiatra me explicó que eso se llamaba complejo bicicleta.
¿Y a qué se debía ese complejo de bicicleta?
Ya se lo dije, doctor, a que yo daba muchas ruedas.
Bueno, Rudecindo, ¿y en lugar de dar ruedas no podía usted dar tusa, por ejemplo?
Ah, eso se me ocurrió a mí también, Nananina, pero el psiquiatra me dijo que no lo hiciera porque iba a salir peor.
¿Y por qué iba a salir usted peor?
Hombre, porque la tusa procede del maíz.
Entonces
iba a tener un complejo de tamal en cazuela, que eso no me convendría muy a mí tampoco.
Ay, Dios mío, qué complicado es esta cuestión de los complejos.
Sí, complicado. Oye, eso? Sí, es complicado.
Es complicado.
A mí no me extraña que...
¿Usted también tiene complejito?
No, que estaba pensando, no. A mí no me extraña que Rudecindo tenga el cangrejo vinagreta.
¿Cómo cangrejo vinagreta? Complejo de bicicleta.
Complejo de bicicleta, eso. Óyame, yo tengo un amigo mío que tiene complejo de panadero, chico. Ajá. Y eso sí es algo terrible.
Terrible, sí.
¿Tú sabes lo que está vendiendo él desde que le entró el complejo de panadero ese?
¿Qué está vendiendo?
El pan de matanza, chico.
¿El pan de matanza? ¿Y cómo lo está vendiendo?
Por libra, chico.
¿Cómo por libra?
Sí, arriar la libra de pan de matanza sin tostar. El que lo quiera tostado le cuesta 14 centavos.
No me diga, ¿y vende mucho pan de ese?
Oh, yo lo creo, chico. Yo quisiera que tú vieras cómo van los machantes a su panadería, chico.
¿De veras? ¿Y dónde tiene la panadería? ¿En Matanza?
¿Dónde?
¿En Matanza?
No, chico, ahí en la ciudad de los locos, en Mazamorra, chico.
¡No! ¡En Mazorra!
Mazorra, sí.
Ah, bueno, entonces sí está bien. Bueno, en fin, Rudecindo, ¿qué le recetó el psiquiatra para ese complejo?
Bueno, pues que me comprara una bicicleta y que repartiera las cartas en bicicleta, doctor.
Sí, era lo indicado. Bueno, ¿y qué?
Pues que yo no sé cómo rayos se enteró Tres Patines de que yo quería comprar una bicicleta. Uh-huh. Pero el caso fue que se apareció en mi casa a decirme que me vendía una bicicleta muy buena... En 25 pesos nada más.
No me diga más nada. Usted se la compró.
Sí, señor. No, sí, señor. Yo se la compré, le di los 25 pesos que me pidió por ella, y ahora resulta que esa bicicleta se la había robado Tres Patines a Nananina.
No, un momento. No me grite. Pero no, eso de que se la hubiera robado, ¿no, chico?
No, se la hubiera robado, no. Él lo dice y usted lo que tiene que demostrar
bueno, pues
lo contrario.
Bueno, yo le digo que no, Rudecindo. Esa biblioteca, yo no sé...
¿Qué biblioteca?
La que dice...
Bicicleta.
Bicicleta, yo no se la robé a nadie, chico.
Pero ¿cómo que no? Si esa es la bicicleta del mensajero de mi botica.
Sí, será de mensajero de la botica suya, Nananina. Pero yo no me la he robado.
Bueno, no grite.
No, si no es gritar, no hay grite. Que defenderse, viejo.
No, defenderse. Pero si usted se puede defender sin gritar...
Yo no sé, perdone, sí. Cómo él me grita a mí, yo no me explico.
No, por eso mismo.
Yo no sé, bueno, hay momento que yo no me explico.
Sí, es verdad, porque yo nunca acostumbré a gritarle, a darle sin gritarle.
¿Qué es eso? Mire, eso lo aclararemos ahora, pero acláreme una cosa, Nananina, que oí una cosa ahí así. ¿Tiene una botica usted?
Claro que sí que tengo una botica. Y mire, si le cae catarro a usted, vaya por mi botica, que le voy a dar las medicinas a mitad de precio.
No le
yo tengo
caso.
Sociedad con amigues.
Ah,
no
sí.
Le, sí. Le dicen la zarraza.
Yo
la
siempre los catalanes me lo llevo. ¿Eh?
¿La qué?
La zarraza del barrio.
¿Ella, no?
¿Qué? ¿La zarraza qué?
Óyeme, si le cae catarro, señor juez, vaya a ver a mamita. Yo se la recomiendo. Que ella tiene una medicina ahí para el catarro. Que es una cosa magnífica.
¿De veras? Sí. ¿Qué medicina es esa?
Se llama estornudina.
¿Estornudina?
Sí.
¿Qué cosa es la estornudina?
No, eso no se puede divulgar, es un invento de mamita.
Bueno, pero ¿es un jarabe o qué cosa?
Bueno, vienen siendo una especie de una pastilla, pero buena, tú sabes.
Píldora.
¿Eh?
Pildorita.
No, están más bien aplastaditas, ¿tú sabes?
Ah, pastillita.
Sí, parece con un, así, como un vitecito de filete, pero la verdad. Sí. Cuando tú te sientes el primer intornudo nada más.
¿El primer
en la intornudo, en la punta de la nariz.
Es
lo que yo digo.
No, no, es tornudo.
Sí. Entonces tú te compras un pomo, ¿viste? Que tiene 8.976 patillas de pomo eso.
Ajá.
Y te cuesta 76 pesos 22 centavos.
Sí.
Entonces el primer día tú te tomas una patilla por la mañana y otra por la tarde.
Una por la mañana y otra por la tarde.
Sí. Segundo día, dos por la mañana y dos por la tarde.
Ajá.
El tercer día, tres por la mañana y tres por la tarde. Y a los seis meses ya tú te estás tomando 72 por la mañana y 74 por la tarde.
Bueno,
y sigue así.
¿Hasta cuándo sigo así?
Hasta que se te pase el catarro, chico.
¿Y cuándo se me pase el catarro?
¿Cuándo se te pasa? Te voy a decir, un catarro sin tomar nada
sí.
Te venderá a durar así poco más o menos una semana, ¿verdad?
Sí, una semana.
Bueno, pues tomando esa pastilla te dura seis meses, no falla.
¿Pero cómo me va a durar más si no tomase nada?
Claro, chico, porque el negocio de mamita no es que a ti se te cure el catarro, chico.
¿Y cuál es su negocio, entonces?
Que tú compres bastante pastilla de esa, chico.
Secretario, avísele al Ministerio de Salubridad para que prohíben el acto la venta de esa medicina.
No, ya está prohibido.
Ah, bueno. En fin, Nananina, ¿usted está segura de que la bicicleta que le vendió Tres Patines a Rudecindo era del mensajero de su botica?
Sí, señor, segurísima. Esa bicicleta se la robó Tres Patines a mi mensaje.
No es verdad, Nananina. Esa bicicleta no me la robé.
Bueno, ¿y cómo fue a parar a sus manos entonces?
Le voy a explicar, señor. Ajá. Tú sabes que yo tengo una novia, ¿verdad?
Sí, usted me lo ha dicho.
Sí. Yo te dije también que estaba muy enamorada de mí.
No, eso no me lo había
locura,
dicho.
Locura, chico. Locura, pues sí. Aunque eso no hace falta decirlo, ¿oíste?
Sí.
Porque con verme a mí ya, óyeme, ya se supone
¿Por
que...
¿Por qué se supone?
Hombre, chico, fíjate en mi figura. Observa mi manera de... la manera de mirar mía. Fíjate en mi caída de ojos, fíjate.
¿Pero qué cosa, hombre? ¿Su manera de mirar tiene algo que ver con alguna caída?
Claro que sí, con la caída de ojos.
¡Ay, hijo, la caída fue grave!
¿Cómo que fue grave la caída?
Sí, porque tiene usted una mirada de casa de socorro que le zumba el mango, mijito.
¿Y entonces por qué tiene usted una fotografía mía en la sala de su casa, señor?
No, está usted equivocado. La fotografía suya no la tengo en la sala.
¿Y dónde la tiene entonces?
En la puerta del escaparate, por la parte de afuera.
¿Para verla más a menudo?
No, para espantar a los ladrones que vengan a robarme.
Secretario, pónmele 11 pesos de multa.
No le ponga nada, no me da la gana, señor.
¿Qué dijiste? ¿Por qué no te va a dar la gana, chico?
Que no me da la gana.
Bueno, no ponga nada, chico. Yo soy así, no ponga nada, chico.
Sí, no se lo iba a poner de ninguna manera. Y acabe de explicar cómo fue a parar a sus manos esa bicicleta, o le pongo ya 180 días.
¿A la bicicleta?
No, señora, usted.
Bueno, lo que pasó con esa bicicleta fue que yo me la encontré en la calle.
¿Cómo que se la encontró en la calle?
Sí, chico, yo iba con mi novia por la calle, cuando en eso vi la bicicleta. Ajá. Y al encomencipio ni le hice caso siquiera debido a que estaba llorando.
No me diga, la bicicleta estaba llorando.
No, la que estaba llorando era la novia mía.
Ah, vamos, ¿y por qué lloraba su novia?
Porque decía que yo no la quería. Entonces yo, pues, me le quedé mirando y vi que estaba sola y que tenía dos ruedas, ¿no?
¿Cómo? ¿Su novia tenía dos ruedas?
No, chico, la bicicleta. Ah. Es que en ese momento fue cuando yo vi la bicicleta.
Bueno, ¿y qué?
Entonces hice así y le dije, te amo. ¿Qué? Te quiero. Tú serás la futura madre de mis hijos.
¿Qué cosa? ¿Usted le dijo todo eso a la bicicleta?
No, chico, a mi novia. ¿Cómo le voy a decir yo eso a una bicicleta?
Ya me extrañaba, Milla. ¿Qué más?
Hombre, ni que fuera carretón yo.
Bueno, ya me... ¿Qué más?
Nada, que mientras yo le decía eso a mi novia, me puse a mirarla bien a ver si estaba ponchada, ¿no?
¿Quién, su novia?
No, la bicicleta, chico. Ah. Yo no hablo castellano, ¿qué es lo que pasa aquí, chico?
Mire, Tres Patines, lo que pasa aquí es que usted se trae un lío con su novia y con la bicicleta que no hay quien lo entienda.
Sí.
Y lo que yo quiero es que acabe de decirme qué hizo con ella.
¿Con mi novia?
No, con la bicicleta. Su novia no me interesa, señor.
Ah, bueno, pues en vista de que la bicicleta estaba abandonada,
sí,
yo hice así y me la llevé para mi casa.
¿Y por qué se la llevó para su casa?
Porque yo creí que era órfana, chico.
Dígame.
Que estaba solita en el mundo, la pobre, ¿no? Y entonces me la llevé para buscarle un hogar.
¿Para buscarle un hogar o para venderla?
No, para buscarle un hogar. Pero en eso me enteré. De que Rudecindo quería comprar una bicicleta. Y pensé en el harto.
En el harto.
Ese es el hogar que ella necesita.
Ajá.
Y se la vendí a Rudecindo en 25 pesos.
Entonces lo que hizo usted con esa bicicleta fue una obra de caridad, ¿no es eso?
Sí, es propiamente, chico. Sí. Porque yo soy, óigame, un sentimental de diablo.
Un sentimental. Usted lo que querrá decir que es un bandolero. Porque esa bicicleta no estaba abandonada.
¿Cómo que no, señor?
No, señor. Lo que pasó fue que el mensajero la dejó en la calle mientras subía a un quinto piso a entregar una medicina.
¿Y por qué no subió en la bicicleta?
Ah, sí, ¿cómo va a subir a un quinto piso en una bicicleta? ¿Usted es bobo? ¿Qué le pasa?
No, entonces la bicicleta estaba abandonada,
señora. No, Tres Patines.
Estaba abandonada.
No se me haga el loco. Usted no tenía derecho a llevarse esa bicicleta.
Bueno, chico, pero ¿eso se puede arreglar?
Sí.
Mira, yo tengo una solución para que todo el mundo quede contento.
¿Qué solución es esa?
Lo más sencillo.
A ver.
Rudecindo le devuelve su bicicleta a Nananina y así queda contenta Nananina, ¿no es eso? Nananina le devuelve sus 25 pesos a Rudecindo y así queda contento Rudecindo.
Sí.
Entonces tú me absuelves a mí y así quedo contento yo.
Momento. ¿Sí? Y usted se va a quedar con los 25 pesos que le pagó Rudecindo.
Bueno, claro que sí, chico. Yo no quería... yo no voy a quedar contento si me quedo sin dinero.
Ajá.
Así que la solución mía es para que quede contento todo el mundo.
Bueno, escriba ahí, secretario.
Venga, para que quede que el secretario contento.
Sí, esa solución no va, pues clarísimo. Se ve que la solución que da solo es buena para usted. Y para los trucos esos tengo yo otra solución. Una multa de 100 pesos y 10 días de prisión.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, Joe Brainerd fue un pintor y escritor norteamericano que hace años publicó un libro titulado Me Acuerdo. Brainerd nació en 1942, falleció en 1994 y su libro estaba hecho de frases. No de párrafos, no, de frases. solo de frases que comenzaban diciendo, por ejemplo, me acuerdo de esas veces en que no sabes si estás muy feliz o muy triste. Me acuerdo de arrepentirme de no haber hecho ciertas cosas. Me acuerdo de desear haber sabido antes lo que ahora sé. Me acuerdo de los días lluviosos a través de la ventana. Me acuerdo de los sonidos de las retransmisiones de béisbol que llegaban desde el garaje los sábados por la tarde. Me acuerdo de los pueblos vacíos y de los anuncios de neón justo cuando se apagan. Guillermo Altares reseñó este libro en la prensa española y dijo lo siguiente: la lectura de este libro es un viaje a los confines de la memoria. Y el escritor Paul Auster comentó: a través de estas frases sencillas y contundentes, el autor traza el mapa del alma humana y altera de forma permanente la manera en que nosotros miramos el mundo. Según Guillermo Altares, se trata de un libro inagotable que en apenas 150 páginas somete al lector a un constante ir y venir entre sus propios me acuerdo. Yo pregunto, me pregunto, amigos, ¿qué pasaría si algunos de ustedes que me escuchan hoy se decidieran a hacer algo similar? ¿Se decidieran a anotar sus recuerdos de la manera más sencilla, por insignificantes que parezcan? Georges Perec, el escritor y cineasta francés, dijo refiriéndose a este libro: los me acuerdo son pequeños pedazos de cotidianidad que fueron vividos, compartidos y luego olvidados. Sin embargo, de repente, regresan por azar. Es algo que aprendimos en el colegio, el nombre de un campeón, el título de una canción, un escándalo en el pueblo, un traje o una costumbre totalmente insignificante que por un milagro es arrancada de su insignificancia y reencontrada al cabo de los años por unos instantes, provocando unos segundos de una impalpable y pequeña nostalgia. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué pasaría de nuevo si todos ustedes y yo también hiciéramos lo mismo? ¿Qué pasaría si todos consiguiéramos una libreta o unos papeles y sin ningún tipo de pretensión literaria, sin ningún orden cronológico, sin la más mínima premeditación, comenzáramos a escribir en frases muy breves todo aquello que de vez en cuando recordáramos? Todo. Yo escribiría, por ejemplo: me acuerdo de mi llegada al exilio. Me acuerdo del último beso que me dio mi abuela paterna poco antes de morir de cáncer. Me acuerdo de las empanaditas de guayaba que hacía un pastelero callejero de Palma Soriano. Me acuerdo de la primera vez que vi la nieve. Me acuerdo de un vestido negro que llevó mi mujer cuando éramos novios. Me acuerdo del olor de los jazmines que florecían en un cantero de la casa de mis abuelos. Me acuerdo de las ilusiones que acaricié cuando estudiaba bachillerato. Me acuerdo de una pequeña finca en las afueras de Palma Soriano, donde fui feliz. Me acuerdo de la cárcel de Boniato, que visité muchas veces porque allí preso estaba mi abuelo. Me acuerdo de la gente que se abrazaba y lloraba cuando llegó el momento de abordar el avión que nos alejaría de Cuba. ¿Qué pasaría, amigos? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros escribiera sus me acuerdo? Piénsenlo.
Pasábamos las horas hablando de mil cosas por hacer, y a veces en pequeñas discusiones llegaba a amanecer. Y siempre amanecía con un beso, después me preparabas un café y yo me despedía. Día a día descubrirte cada vez. Prendido de tu vida, tú prendida de la mía, el mundo parecía a nuestros pies. Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer. Apenas los recuerdos, momentos que no vuelven otra vez.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Apenas los recuerdos, momentos que no vuelven nunca más.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare.
Pare, cochero.
Continuamos el recorrido por las calles sabaneras, por el camino de la lealtad, la perseverancia y otras virtudes, se logra la amistad y la fraternidad de la gente, de una reina y hasta de un teniente rey. Y si su estrella es buena, mira el porvenir y evita la amargura. Tendrá luz y encontrará refugio bajo el sol. Tome pues la espada y derribe la muralla alumbrada por la lamparilla del obispo, por San Nicolás, San Lázaro, Santa Catalina y San Rafael, y evite ir a la cárcel. Prefiera el monte donde canta el pajarito y brilla el lucero. Pues en esta narrativa hemos mencionado algunas de las calles de La Habana, pero como nota curiosa les contaré que las calles de La Habana más calurosas son Vapor, Hornos y Sol, la más abandonada, Desamparados, la que no se pierde, Esperanza, las más mercantiles, Industria, Fábrica y Mercaderes, las más católicas, Obispo, Jesús María, San José y Callejón de Cristo, las más españolas, Madrid, Barcelona, Compostela. La más sufrida, Amargura. La más tranquila, Paz. Las más alumbradas, Luz y Lamparilla. La más necesitada, Peña Pobre.
La vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastará una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo.